Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 18 de un miércoles 3 de mayo del 2023 y un día más, un miércoles más, estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Un ¿Quién vive? De hoy que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el colegio. Se está ensayando una obra de teatro que se va a estrenar próximamente y tengo aquí dos invitados muy vinculados a obra de teatro que antes de presentarlos les voy a hacer la pregunta. Nico, ¿quién vive?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, ¿quién vive? ¿Quién vive aquí? Aquí mismo delante de este micrófono vive Nico Verona, actor, productor de Aquellas migas de pan, de la obra que estamos ensayando en vuestro colegio. Antes de nada, muchas gracias por acogernos para crecer aquí. Y nada, y espero que tras estas experiencias la vivencia sea mucho mayor y salga de aquí más vivido.
Y Jesús Sala, que ya ha pasado por estos micros unas cuantas veces, porque este es su cole y somos su cole también todos, ¿no? ¿Quién vive?
Pues debería vivir una taza del San Gabriel, ¿no? Como en El Hormiguero, cuando vienes tres o cuatro veces ya tenían que dar la taza. Pero iba a decir eso, ¿quién vive? Un exalumno y gran amante del Colegio San Gabriel.
Bueno, sí que me gustaría que contarais a nuestros oyentes por qué estáis hoy aquí. Ya estuvisteis en otra ocasión, ¿verdad? Que fue una experiencia maravillosa con los alumnos de bachillerato, porque este es un colegio que tiene un bachillerato de artes, plásticas y escénicas, bachillerato que cada vez se está llenando más, hay más gente que lo demanda y que queremos potenciar y tener a actores y actrices de esta categoría en este colegio, ahora nos contáis, para una obra que se va a estrenar, pues creemos que es una cosa que tiene que ser normal, que es extraordinaria, que nos encanta, pero que tenemos que convertir en una normalidad. Así que, Nico, cuéntanos que la obra que estás produciendo, ¿no?
Bueno, estamos coproduciendo junto con Jesús Sala, que es Kendosan Producciones, y mi productora junto a Carmen Ibeas, actriz de la función y también productora de Varsovia Producciones. Pues esto es una función que estrenamos en el año 2021, en diciembre, en el Teatro Principal de Burgos. Hemos estado haciendo bolos, como decimos en nuestra jerga, que son funciones sueltas por toda España, y tenemos la gran suerte de, dentro de nada, muy poquitos días, el día 11 de mayo, estrenar en Madrid, presentarnos en la gran plaza importante que es esta ciudad, en la que parece que si no estrenas no existes. Entonces estrenamos el 11 de mayo en el Teatro Infante Isabel. Uh-huh. Y bueno, estamos emocionados porque es como la puesta de largo de la función. La función se titula Aquellas migas de pan, es de una autora norteamericana que se llama Jennifer Haley y está protagonizada por Mónica Bardem, Carmen Ibeas y dirigida por Inma Cuevas. Y la verdad es que la temática de la obra es muy bonita, porque son, aparte de ser dos mujeres que se cuidan mutuamente la una a la otra, el trasfondo de la obra es la demencia. Es una escritora de éxito, de mediana edad, que la diagnostican con una demencia temprana, y ella, justo cuando la diagnostican, está en el proceso de escribir sus memorias. Contrata a una enfermera joven, interpretada por Carmen Ibeas, para que le ayude a terminar de escribir esas memorias antes de perder por completo los recuerdos. Y con la excusa de cuidarse mutuamente la una a la otra, inician un onírico viaje a través de sus recuerdos, a través de su infancia, a través de todo lo que les sucede en la vida. Y al final descubrimos que no solo necesita ser cuidada la persona enferma, sino también los cuidadores muchas veces necesitan ser cuidados. Y en este caso, con el tema del Alzheimer, de la demencia, una persona más o menos se pasa de media cuidando de un familiar con Alzheimer unas 13 horas al día. Uh-huh. Esto quiere decir dedicación exclusiva. Y muchas veces estos cuidadores se olvidan de sí mismos. Uh-huh. Por lo tanto, también ponemos en alza el valor de los cuidadores y la importancia también de cuidarles a ellos y de que se reserven un tiempo para sí mismos, se reserven un espacio para sí mismos para también dejarse cuidar y ser cuidados.
Ese nombre, esas migajas de pan, es alucinante, es muy bonito, ¿no? Porque uno ve lo que quiere decir, ¿no? Es como el hilo de Ariadna, ¿no? También para tirar un poco de la vida de cada uno, ¿no? Es el rastro, ¿no? Tirar de esas migas o así, ¿no? Es que tenemos un hermano, el hermano Santiago, que ha publicado varios libros, se llama Migajas de pobre, y va un poco en esa línea también, ¿no? Son migas, ¿no? De su vida, en el cual muestra su cercanía con Dios, su cercanía con con nosotros, ¿no? Y estirar de esas migas, ¿no?
Sí, es verdad que claro, la autora se sirve del cuento de Hansel y Gretel para, bueno, para ilustrar precisamente en esta historia, igual que en los libros de Santi, las migas de pan son los recuerdos que han ido dejando y que en algún momento tienen que ayudarlas a reconstruir otra vez todo lo vivido, ¿no? Entonces, sí, es una metáfora bastante bonita.
Yo leí hace poco un libro de Christian Bobin, no sé si habéis leído, un autor francés que murió hace unos cuantos años, no hace muchos, pero escribió un libro muy, muy sencillo, de muy pocas páginas, pero unas reflexiones profundas sobre la vida. Y hay uno que se llama Pura Presencia, y él trata de reflejar en esas páginas la enfermedad de su padre, que murió de Alzheimer, y un poco, bueno, claro, es una vivencia dura para cualquiera que la tiene que vivir, pero él refleja cómo también esa situación de su padre le transmite a él que la persona no es más que lo que era cuando nació, ¿no? Es como un regreso total a la infancia, ¿no? Y una visión de las cosas tan sencilla y tan simple que es, o sea, el hombre se transformó. Lo pasó mal, por supuesto, porque la persona ya no es la que conoces, ¿no? Pero vuelve a un estado en el que todo es muy sencillo, todo es muy simple, ¿no? Y eso... Él lo lleva a una reflexión profunda y bueno, pues no es que, desde luego no es nada deseable para nadie, pero es verdad que obtiene algo ahí que no está mal.
Sí, de hecho, es un poco el retorno a la inocencia. El Alzheimer lo que provoca en un estadio concreto es que la persona se olvida de quién es, efectivamente se olvida de sí misma, pero muchas veces hay una especie de reminiscencia de la infancia. Uh-huh. Y tengo un caso personal muy cercano, que es mi abuela, que a mi madre... cuando ya estaba en un estado muy avanzado mi abuela, la llamaba madre y mi abuela se convertía en su hija. Entonces aquí, de hecho, en esta función tenemos un par de capítulos, ¿no?, si lo queremos llamar así, en el que la cuidada se convierte en hija y la cuidadora se convierte en la madre de la hija, rememorando un poco todas las vivencias del pasado y lo que les ha traído a estar en el lugar en el que están. Y sí, como has dicho, el Alzheimer es una enfermedad, la demencia en general, que el Alzheimer es un tipo de demencia, es una enfermedad muy dura de llevar, muy difícil de diagnosticar en estadios tempranos, y creo que, bueno, con nuestra obra también estamos intentando un poco concienciar a la sociedad de la importancia de la detección temprana de este Alzheimer. Porque el inicio para un enfermo de Alzheimer tiene que ser terrible, porque está muy descolocado, no sabe lo que le pasa... Y también igual de duro tiene que ser para los que le cuidan, ¿no? Que no sabes muy bien a qué acudir, a dónde acudir. Y es muy difícil acertar con el diagnóstico. Entonces, cuantos más herramientas tengamos, cuanto más presente, desgraciadamente, tengamos esta enfermedad, pero creo que es la única forma de poder tratarla de la manera adecuada, cuanto más presente tengamos la enfermedad y detectemos rápidamente los síntomas, más fácil será mitigar el sufrimiento tanto de enfermos como de cuidadores.
Y es una obra de teatro que ya habéis estrenado en otros sitios, habéis estado en Soria, ¿verdad? Lo hiciste también aquí en Rivas, ¿verdad?
En Burgos también.
En Burgos. Claro, yo pregunto a Carmen y a Mónica, digo, bueno, pero si esta ya la sabéis, ¿para qué tenéis que volver a ensayar, ¿no? Fíjate qué pregunta más tonta, ¿no? O qué inocente, ¿no? Como si no fuera necesario. Es verdad que creo que ahora la duración va a ser diferente, ¿no?
Sí,
que
se ha recortado,
acondicionar un poco.
10 minutos, sí.
Pero claro, es que no es cuestión de que te lo sepas de memoria y ya está. Con eso ya tienes para toda la vida, ¿no? Sino que la profesión de actriz o actor, ¿no?, requiere constantemente, ¿no?, ir revisándolo, pasándolo por dentro, me imagino. Me imagino que ninguna obra será igual a otra, aunque sea la misma, ¿no? No
sé. Normalmente, vamos... Yo normalmente, de todas las obras que he producido, esta es una coproducción, pero han sido 10 en 9 años, creo, he visto el 90-95% de las funciones. De algunas he visto 80-90 funciones. O sea, me he visto todas, prácticamente, menos una, por ejemplo. Y cada día la función es diferente. O sea, hay obras en concreto que es exagerado, porque cuando entra en sitios emocionales... Claro, depende cada día de cómo estás tú también. O sea, evidentemente depende de cómo están las actrices, los actores, ¿no? Pero también depende de cómo estás tú ese día y qué recibes. Entonces, cada día de función es como descubrir ahí, como que descubres, entiendes frases o encuentras nuevos significados a frases que a lo mejor no te hayas planteado el día anterior, ¿no? Evidentemente una obra quizá de comedia que lo que busca es simplemente pasar un buen rato, es distinto, ¿no? Que va a ser diferente también porque los actores muchas veces dicen que el público es es otro actor más, ¿no? Interviene mucho en ellos. Pero en este caso en concreto, además, es una obra que por la revisión de texto, ¿no?, que ha habido, ha habido una pequeña relectura para cortar un pelín, bueno, el teatro nos lo pidió y lo hemos hecho. Y aparte de algo de estar entrenado, o sea, el trabajo de actor, de actriz, es estar, los intérpretes, es estar siempre entrenados. Y a nivel físico, a nivel, bueno, pues a nivel mental, pero bueno, pasa muchas veces que llevas 50 funciones, bueno, yo no soy actor, pero lo veo desde el otro lado, que llevan 50 funciones y en las 51 de repente se quedan en blanco. Y tiene que ver porque les ha pasado algo ese día, ¿no? Entonces, el relajarse puede hacer que se cometan a veces errores, ¿no? Es un poco, yo les comparo siempre mucho con los deportistas. Me parece que siendo, vamos a decir, trabajos distintos, tienen muchísimas cosas en común y una de ellas es el estar entrenado.
Porque Nico sí que ha sido actor, ¿no? Tú sí que
sí, yo soy actor.
Además, obras conocidas, ¿no?
Sí, bueno, soy actor de teatro, de cine, de televisión, como quien dice, en lo que nos dejan, ¿no? Porque al final los actores tenemos que estar, como decía bien Jesús, entrenados en todo momento y preparados para el momento en que te llamen. La ansiada llamada, ¿no?, de teléfono, de oye, tienes un casting, no tienes un trabajo, estar preparado para ello. Y nada, en cuanto a lo que decía Jesús, un poco quiero retomar, porque creo que es interesante un poco para los oyentes, el tema del entrenamiento del actor. Al final, cuando un actor se aprende un texto, y es un texto de teatro, en este caso, que dura 90 minutos, llega un momento en que el actor desconecta, la actriz desconecta, y hay una especie de proceso de montar en bicicleta, es decir, ya no estás pendiente de mover los pedales, o como respirar, tú no estás pendiente de respirar para seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Y se crean unos surcos en el cerebro en el que ya cuando inicias una frase o oyes al compañero, ya sabes qué contestar. Es prácticamente un piloto automático. ¿Qué ocurre cuando un compañero dice una cosa que no es y tú como actor no estás escuchando y muy pendiente de lo que pasa en el compañero? Pues que probablemente no sepas reaccionar, ¿no? Por eso también es la importancia de... Es tan importante hablar en el teatro como saber escuchar. Uh-huh. Y en este caso, que estamos modificando un poco el texto es el mismo. Yo le decía ayer a Carmen, pero Carmen, ¿este monólogo es el mismo que ya tenías o es una cosa totalmente nueva, ¿no? Y me decía, es nueva. Y digo, pero no puede ser nueva, pues si es la misma. Dice, claro, pero los cortes son distintos. Claro. Por lo tanto, la sinapsis que tengo que hacer, claro, el surco que tengo que crear en mi cerebro para poder decir esto de forma consciente pero automática, es nuevo. Hay que hacer un nuevo camino, ¿no? Como los ríos que hacen los caminos. Pues esto es igual. Hay que desviar un poco el agua para otro camino, acortar, hacer una serie de atajos para que esto en cierto momento dado sea casi automático.
A mí me parece que tiene un valor enorme. O sea, me parece un talentazo increíble. O sea, el ser capaz de prepararlo, luego subirlo ante un público y defenderlo y demostrarlo y vivirlo, creo que por eso no hay muchos actores. Me refiero que, bueno, los hay, ¿no?
Hay muchos.
Jesús representa mucho, pero a mí me parece una cosa enorme, dificilísima, un gran talento.
Hay mucha gente que puede trabajar como actor, pero actores buenos no hay tantos. Sí, porque es verdad que es una profesión, o sea, a mí me parece una profesión súper difícil, eso me se lo digo. Me parece muy bonita, pero muy difícil, muy difícil. Y sobre todo, esto que decía Nico, que a mí me encanta, bueno, nosotros además hemos estado en esta obra también en todo el proceso de creación, desde el que tú vas viendo los ensayos, eso que él dice. Hay una frase que se dice mucho cuando un actor está sobre el escenario, que dice, suena texto. Cuando suena texto es porque todavía no lo tiene interiorizado, no lo tiene, no es el personaje, sino que es todavía el actor, el actriz o la actriz queriendo ser el personaje, ¿no? Y ese paso, que a mí me parece que es el clave, es decir, yo cuando veo a un actor sobre las tablas o una serie o una peli, cuando tú no ves al actor detrás del personaje, para mí ese es el trabajo, o sea, que no siempre es fácil, ¿eh? A veces no es, o no hay tiempo, eso también puede pasar. Pero ese es el trabajo, no ver al actor, o sea, ver al personaje directamente. Para eso tienes que hacer lo tuyo, y eso que dice Nico también de la escucha activa, ¿no? Cuando están en el escenario, cuando ya tienen, yo creo, el personaje, cuando son el personaje, pueden cambiar lo que sea, porque ellos, al ser el personaje, saben cómo piensa el personaje, saben lo que diría el personaje, ¿no? Entonces, pero sí, a mí me parece algo súper mágico lo que hacen.
Y luego una cosa que me gustaría añadir, el trabajo de actor no solo es aprenderse textos o crear un personaje, ¿no? Ahora mismo, en la sociedad en la que vivimos, hiperconectada, en la que ya no tienes que ir como en los años 80 con un book de fotos tuyas en el coche, ¿no?, llamando a las productoras y entregando las fotos, sino que ahora con mandar un mail ya es suficiente. Ahora los actores, hay una cosa que yo, que también he trabajado en comunicación y en prensa, tienes que saber, el actor es una empresa. Al final el actor es como una empresa que tiene que saber de redes sociales, que tiene que saber de promocionarse, tiene que saber de hacerse buenas fotos, montarse un buen videobook, ¿no?, que es al final tu carta de presentación. Y yo siempre se lo digo a Jesús, además Jesús que trabaja también a diario con actores, al final el valor de un actor no solo es ser bueno, sino también comunicar que eres bueno, ¿no? Y el comunicar que eres bueno es también todo el empaquetado que tú vendes de ti mismo. Es decir, un buen material, unas buenas fotos y saber venderlo. Al final un actor también hace mucho trabajo que no se ve, que es el trabajo de casa, el trabajo de mesa, el trabajo de oficina, como lo llamo yo comúnmente, ¿no? Que es levantarte por las mañanas, actualizar tu currículum, actualizar tu videobook, actualizar tus fotos, ponerte en contacto con representantes, estar al tanto de lo que se hace en la industria. Al final, el trabajo de actor representante, ¿no?, que es una figura clave, la del representante, que es el intermediario entre productoras y actores y directores de casting, es que sea un trabajo conjunto, que sea un camino conjunto que van de la mano el actor y el representante, porque al fin y al cabo todo suma, ¿no? Y bueno, yo también quería poner en valor desde aquí el valor, bueno, la importancia, perdón, del representante y de la labor que hacen, porque mucha gente ahora, ¿no?, quiere ser actores y dice, bueno, yo me quiero apuntar a un casting. Pero espera, esto no es tan fácil, ¿no? Puedes tener talento, pero el talento mal dirigido, y esto pasa en el deporte también, muchas veces no sirve para nada. Y por eso también digo que, bueno, que efectivamente sí, los actores, que hay muchos, muchos actores con talento, pero también hay que saber moverse en la industria y tener en cuenta otras muchas cosas más, que no solo es el saber decir bien un texto y que suena creíble, ¿no?
Bueno, yo voy a decir dos cosas en relación a esta. Una, hablando con Víctor Ullate, hijo, el otro día, ¿no?, que venía de hacer el musical este que ha hecho de Jesús en Málaga.
Víctor Ullate Roche, eso, que ahora es un nombre artístico, es Víctor Ullate Roche. He puesto el apellido de la madre.
Pues hablando con él, he venido adelgazando esos 3 o 4 kilos, venía súper delgado de la temporada que estaba en Málaga. Y yo, tío, dices, es que, o sea, es lo que significa una obra todos los días, ponerse ahí, ¿no?
Digo, es un musical.
Digo, es que qué capacidad, o sea, sí, sí, o sea, el momento antes, venga, por ello, o sea, es como dices tú, un deportista, o sea, de alto nivel, ¿no? De estar preparado y venga, y salir a darlo todo, ¿no? No a guardarte nada, sino que sales a dar todo al espectáculo, ¿no? Yo digo, o sea, madre mía, o sea, es que esto no se valora cuando ves una obra de teatro, cuando ves un musical, ¿no? Bueno, valoras lo bien, lo mal que lo hacen, pero lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Creo que es una maravilla, que es un talento increíble, que aporta muchísimo. Y luego, lo segundo que quería decir en relación a lo que has dicho, es que en este programa a veces somos un poco frikis, así, pensando en lo que puede pasar en el futuro. O sea, tú me hablas de la representación de actores, del trabajo que tiene que hacer un actor también para conocer lo que hay y para venderse, ¿no? Pero cuando la inteligencia artificial se incorpore como se está incorporando, ¿no?, de una manera tan, tan brutal, yo una de las cosas que ayer pensaba, ¿no?, viendo el hombre este de Google que ha dimitido, ¿no?, porque siendo uno de los padres de la inteligencia artificial no quiere participar en lo que hay, porque según él lo que venía era para 30 años y que ya se avecina ya, y que él no está, o sea, que cree que va a dar lugar a cosas horribles, ¿no? Pues yo creo que el teatro es una de las pocas cosas que se salvan. No sé si la parte que tú comentabas, ¿no?, la parte que alguien te lleve, que te muestre en redes, que te... Porque, mira, así como cine seguramente lo podrán hacer la inteligencia artificial sin la presencia de actores, seguramente el teatro no. El teatro al final es lo que solamente lo pueden hacer las personas que están ahí, ¿no? Entonces yo creo que está a salvo de esto, ¿no? Por lo menos la parte de la actuación. Porque habrá películas, yo creo que ya están diseñando películas en las cuales las hacen actores que no son de verdad, ¿no? Que están diseñados
y,
por...
Y estamos poniendo películas con, ¿no? yo qué sé, por ejemplo, Avatar. Que es verdad que hay actores detrás, tal, pero en realidad está mucho... O sea, la cantidad de cientos de millones que cobran los informáticos, que son los que están generando...
Claro, entonces el cine, bueno, a lo mejor llega un momento que no hay tanta necesidad del humano, ¿no? En cambio, en el teatro... Es absolutamente necesaria la humanidad y el actor y la actriz, yo creo, no sé.
Sí, otro día, no sé, creo que lo leía, creo que era un escritor o un dramaturgo y tal, que decía, a colación de esto, de que ya se están escribiendo textos. De hecho, bueno, un amigo nuestro, que se dice el pecado pero el pecador, que es profesor, dice, joder, le he pedido al chat GPT este que me escriba una historia para la siguiente clase, dice, y los alumnos han flipado. Y él cogió la historia, es cierto que luego él la cambió, ¿no? La utilizó, pero dijo, hostia, me acabo de preparar una clase en un minuto. Dice, me ha llenado una hora de clase en un minuto, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, decía un escritor, decía que sí, que es verdad que tú puedes pedir ahora que te escriba un libro, que te escriba una historia, le das los parámetros, le das la información, los personajes, tal. Pero claro, decía, que no lo sé, yo no tengo ni idea, pero dice, van a ser capaces de generar la emoción, ¿no? O sea, al final lo que nos diferencia al ser humano quizás son las emociones, ¿no? Con respecto a, bueno, pues eso, a las máquinas o a tal. Claro, eso el teatro lo tiene intrínseco, ¿no? Por eso, además, tú lo has escuchado a Ima muchas veces decir, claro, el teatro es un arte milenario, o sea, ha sobrevivido miles de años, igual que la pintura, ¿no? O sea, hay cosas, o la escultura o tal. Pero es verdad que el teatro es algo difícil de falsear, ¿no? Es muy puro, y al que le gusta mucho el teatro, es muy difícil que encuentre otra cosa que le motive. Hay mucha gente que adora el teatro y no le gusta el cine o la televisión o tal.
Yo creo que se puede hacer una analogía con la prensa escrita y la radio, ¿no? Cuando llegó la televisión, decían que era la sentencia de muerte de la radio y la sentencia de muerte de la prensa escrita, ¿no? Cuando llegó Internet, también, y era la sentencia de muerte de la prensa escrita. Uh-huh. Y al final todos escuchamos la radio adaptados al medio que estamos, que es desde el móvil incluso, ¿no? Y la radio sigue existiendo y sigue perdurando. Uh-huh. La televisión sigue avanzando también. Gracias a ello los actores tenemos trabajo, y la prensa escrita se sigue leyendo, ya sea en la tablet, ya sea en móvil. Yo creo que al final es cuestión de adaptarse a los medios y sacar lo mejor de cada uno de nosotros, o sea, de cada uno de estos elementos para poder hacerlo mejor. Es cierto que el teatro creo que es la única disciplina artística, quizá, que a lo largo de los años ha variado muy poco, ¿no? Ha variado muy poco porque se mantiene, digamos, esa esencia de que es insustituible un ser humano sobre un escenario. Incluso cuando son marionetas, tiene que haber una persona detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, hay una cosa
artesanal.
Artesanal, ¿no? En el teatro que
o sea, yo es que creo que ahora, hasta ahora hemos valorado lo perfecto, ¿no? Tú ves una película, es perfecta, los planos, está perfecto, perfecto. Pero es que las máquinas ahora diseñan lo perfecto. Luego, ahora va a haber un elogio de lo imperfecto. O sea, yo creo que ahora lo humano es siempre lo imperfecto. Sí. Entonces tú cuando veas algo distinguirás entre lo que ha hecho una máquina, que es perfecto, ¿no? Incluso mostrando perfectamente las imperfecciones, ¿no?
Sí, sí.
En cambio el teatro, o sea, está hecho por personas directamente, ¿no? Con sus imperfecciones, que en un momento dado puede pasar equivocar. Lo que sea, se puede equivocar. O como decís, cada día es una obra diferente, seguramente. Pues eso está también metido en lo que las personas están sintiendo en ese momento, ¿no?
Claro.
O sea, es algo puro, ¿no? Es algo humano. Yo creo que por eso creo que va a ser el centro de todo. Es que decía Mónica Bardet, ¿no? Es que el teatro es un templo y tal, ¿no? Yo decía, pues es que pues sí, seguramente lo es, y es que lo va a seguir siendo, porque va a ser el lugar donde pasen las cosas de verdad.
De hecho, mira, el programa este que están poniendo ahora en la 2, que hoy es miércoles y lo ponen a las 11, a este paso no estrenamos, que está Ima de mentora con Ángel Ruiz y Cristina Castaño. Uno de los objetivos que tenía el director era un poco esto, ¿no? Es un programa donde han intentado acercar el teatro a la televisión, ¿no? Es actores profesionales que trabajan con gente que no son actores, pero que son conocidos por otros trabajos, y les intentan acercar al teatro, a un texto en verso, además, prácticamente siempre, del siglo de oro español. Y yo fui a ver 2 días la grabación del programa, porque bueno, me apetecía mucho verlo, y una de las cosas, pues yo le decía a Inma, bueno, jolín, si aparece un famoso y de repente se equivoca, joder, podrá retomar o tal, o decía, no. Y efectivamente el director decía, queremos que la gente vea el teatro como es, con sus silencios, con sus fallos, con sus equivocaciones. Y los 2 días que yo estuve en la grabación del programa, los 2 días, en uno hubo un silencio. O sea, cuando hay un silencio es porque esos surcos que hablaba antes Nico, claro, en teatro se llama los pies, ¿no? Yo sé mi pie, cuando tú dices esa palabra yo sé que entro. Entonces, de repente, uno de los dos no dio el pie, no sabía el otro que le tocaba, porque, claro, se genera una asociación de palabra con la siguiente frase. Y a mí me hizo mucha gracia el verles durante, claro, probablemente fueron 5 segundos y para ellos fueron 2 horas, que se miraban, que se miraban. Que se hacían gestos como, ayúdame, el otro era como, es que ahora no... Fue muy gracioso y hasta que el que era más profesional buscó una salida, que para eso tiene mucha más experiencia y para eso lo hicieron, y le abrió una puerta para que el otro encontrara la frase con la que tenía que seguir. Y en el otro programa hubo uno de los que tenía que haberse aprendido el texto que no se lo sabía. Entonces le tenían que estar apuntando el texto. Entonces, claro...
Hemos apuntador ha vuelto.
Fue muy tal, porque claro, de repente era todo el rato a pausas, porque se le olvidaba, y claro, eran mini pausas de medio segundo, de un segundo, pero claro, el que estaba como yo en primera fila, estabas oyendo que había alguien susurrando en el texto. Bueno, fue muy gracioso, y al acabar, claro, dijo, ¿se va a poder grabar otra vez? Y, fue, y claro, dijeron, no, esa toma única, porque esto es el teatro. Si te equivocas, te equivocas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo del circo. A mí una cosa que me gusta mucho cuando voy a ver circo, en el Price además, que viene además mucho circo contemporáneo, en el circo el error siempre genera el mayor aplauso. Cuando hay un fallo, cuando se cae una maza, cuando hacen un monto triple mortal y no lo consiguen, cuando se caen del hilo, ahí es donde el público es que se levanta. Porque es un poco, yo siempre le digo, bueno, a actores, actrices, a deportistas, es que eso es lo que nos acerca, porque es lo que nos da la humanidad, el equivocarnos y el levantarnos y volverlo a intentar. Entonces, hay unas ovaciones. Entonces, yo todo el rato estoy intentando coger esa idea de circo y trasladársela a la gente para que pierdan el miedo a fallar. Si es que al final, la vida está llena, no de fallos, de, bueno, de circunstancias que hacen que nos tropecemos y tengamos que volver a levantar. Y eso es lo que nos diferencia unos de otros.
Y quizá hay una cosa también, volviendo a la genuidad del teatro, ¿no? Y es que, efectivamente, puedes ver el fallo en cualquier momento, pero lo que ocurre en una función puede no ocurrir en otra. Y que tienes a los actores en vivo y en directo a menos de 10 metros de ti, ¿no? Y de hecho el Teatro Infanta Isabel, que es donde vamos a estar con esta función, la cercanía con el público es muy grande, porque la primera fila, casi puedes tocar el escenario desde la primera fila. Entonces, claro, vivir esto, vivir la energía de las actrices, y en el teatro pasa una cosa, y es que no se te escapa nada, es decir, en tele o en cine, o tienes un plano corto es... un primerísimo primer plano, ¿no? Es aquel plano en el que ves algo muy, muy, muy de cerca, el encuadre muy cerrado y solo se ve, por ejemplo, la cara del actor, ¿no? Si el actor mueve la mano, eso tú no lo ves como espectador. En el teatro ves absolutamente todo. Cualquier mano, cualquier caída de objeto, cualquier papel que se cae al suelo, cualquier cosa. Entonces el actor, hay una cosa también muy interesante y es que puede, que lo decimos mucho los actores, ¿no? Es, bueno, pues intégralo.
Incorpóralo.
Pero muchas veces... se te cae un papel al suelo, no te viene bien incorporarlo y entonces tienes que hacer como malabares raros también para que como, no se note. O le pasó a Carmen, ¿no? En una función que se le movió, vamos con... en el Teatro Infantil creo que no vamos a ir con micros, ¿verdad? Pero en una de las funciones iba con un micrófono de diadema, como los que van los cantantes, los musicales, y se le movió el micrófono. Y entonces, claro, al final el público sí se da cuenta de eso. Ella misma no se dio cuenta. Se dio cuenta de que había algo que le molestaba, ¿no? Pero no se dio cuenta de eso hasta que yo pudo corregirlo, ¿no? Y al final esos pequeños mínimos errores... y fíjate, había momentos en los que no se dejó de escuchar en ningún momento bien. Siempre se escuchaba perfectamente, gracias también a la maravillosa labor de los técnicos de sonido. Pero el público empatizaba mucho con eso, ¿no? Empatizaba con no soy yo ni un grito de no se oye, soy yo bajo el micro. La gente empatiza mucho porque lo que ocurre ahí es tan real que a veces estás tan metido en la historia que ni te das cuenta, ¿no?
Claro. Y estrenáis el día 11 en el Teatro Infanta Isabel. ¿Y vais a estar cuánto tiempo?
Estamos un mes, 4 semanas, de jueves a domingo.
¿De jueves a domingo? ¿Y en qué hora?
Es jueves, viernes y sábado a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Y
excepto el día 11, que es el día del estreno, que será a las 8 de la tarde. Y las entradas están a la venta en la web del Teatro Infanta Isabel. Muy económicas, porque el teatro, quiero aquí hacer un pequeño inciso, el teatro no es caro. El teatro no es un... Si lo comparamos con otras cosas,
desde luego,
no es caro. No digo que...
Yo sea... tuve una conversación con unos jóvenes y me dijeron que cuando salen... el viernes a tomar algo, que ya están pagando copas a 15 euros. Digo, pues, por eso es una entrada de teatro. O sea, una copa es una entrada de teatro.
La nuestra incluso a veces está más barata.
Sí, ¿no? Hay algunas funciones más baratas.
Tenemos aquí dos productores.
Y... o sea, que me sorprendió, una copa a 15 euros.
Ya,
me decía 15 y en algún sitio hasta 20. Madre mía.
Y encima que da resaca, lo nuestro, ¿no?
Claro.
sea que,
bueno, hay otro tipo de resaca, ¿no? Que
emocional.
Después de las obras. Además, es una obra que la pueden ver, yo creo, que todo tipo de personas. Me refiero
de hecho,
que,
mira, perdona, Chema, te voy a cortar, porque sí, es que cortame. Es que se lo he contado ahora a Carmen y a Mónica, me ha parecido maravilloso. El lunes vino a casa a cenar un amigo mío del colegio, que sus hijos vienen al colegio, y su hija mayor había estado viendo uno de nuestros ensayos. Ella está en tercero o cuarto de ESO.
Sí, o sea, aquí tiene, en el cole. Que
aquí en el cole, sí, sí, eso es. Estuvo aquí en el colegio, en el teatro del colegio. Y tiene 15 años, creo ahora, 15. Y hace poco, después de una de las funciones, alguna gente cercana a nosotros que vio la función, había algún comentario de, es que hay alguna cosa que no se entiende bien, ¿no? Y a mí siempre, yo generalmente no hago ni caso a estas cosas porque, claro, porque para el que uno te dice que no se entiende bien, hay 50 que no te dicen nada, que por tanto, pero fue muy gracioso porque los padres me preguntaron, ah, pues tenemos que ir a ver la obra, ¿y de qué va? Y yo iba a contársela y dije, no, cuéntaselo tú. O sea, bueno, Inma se emocionó físicamente porque no es que entendiera todo. No solo contó la sinopsis de la obra que tal, nos contó lo que le pasaba a la escritora mayor, lo que le pasaba a la joven, el por qué su relación con su novio le había influido en que hiciera lo que hiciera. Claro, era como súper emocionante como alguien de 14, 15 años había entendido una obra que adultos vienen a decirnos que es un poco compleja, hay cosas que no se entienden. Digo, pues los chicos del colegio y los de bachillerato igual, cuando acabaron los ensayos que hablamos con ellos, acabaron muchos emocionados, emocionadas. Digo, es alucinante. Por tanto, es una obra que recomendamos a, hombre, probablemente a niños pequeños, ¿no? Porque no van a entender. Pero aquí en el cole fueron desde 14, 15
desde
14 años.
Y sí, sí, le marcó mucho. Chicos de tercero de la ESO vinieron.
Aparte es que ellos tienen una actividad que me estuvo contando, que
sí,
hay
aprendizaje y servicio.
Van un día en semana, un día al mes, semana, ¿no?
Bueno, a veces cada dos semanas, depende. Es una actividad de aprendizaje y servicio que está vinculada a las materias, pero es ir a una residencia con ancianos, estar con ellos, hacer proyectos.
Eso es.
Entonces, claro, están muy conectados con lo que les pasa a las personas
bonito,
mayores.
Sí.
Sí, de hecho, en cuanto a la gente joven, la verdad es que es muy interesante, efectivamente, cómo reciben la función, porque la reciben de otra manera muy distinta a la gente mayor. Y
quizá los mayores tenemos más cerca.
Claro, tenemos más miedo.
No queremos ver.
A veces
oímos, pero no queremos escuchar, ¿no?
Sí.
Y los jóvenes, verdad, que están como mucho más abiertos y captan igual mucho más frecuencia de la función. Pero a todos aquellos que quieran hacer teatro, verán dos generaciones encima del escenario, si van a ver la función. Verán a Mónica Bardem, actriz de saga artística, hermana mediana de los hermanos Bardem, y a Carmen Ibáñez, una actriz joven, que aparte de ser actriz también es emprendedora, porque bueno, como antes yo decía, esta es una profesión, como decía Jesús, una profesión muy complicada y a veces hay que... lo importante de esta profesión para todo aquel que nos esté escuchando y quiera ser actriz o actor es no dejar de hacer cosas, es hacer, porque si al final caes en lo de esperar a que te llamen o te den proyectos, pues puede pasar que te llamen o puedes pasarte sentado mucho tiempo esperando y no te llamen, ¿no? Generar cosas, ¿no? Y entonces podrán ver sobre el escenario dos generaciones, una generación que quizá, que contaba Mónica y bueno, hay actrices de su generación, amigas que tenemos, que claro, en los años 60, 70 había 7 actores y 5 actrices y se repartían entre todos toda la producción nacional que había de teatro, de cine y de televisión, ¿no? Entre todos. Ahora somos no sé cuántos seremos,
muchos miles, sí.
Pero el dato, y esto no quiero desanimar a nadie, creo que viven de esto un 3%, ¿no? El último dato de...
Sí, el último estudio que había hecho Aitzge era que el 3% de los actores podían vivir en el sentido de pagar el alquiler de su casa y comer de solo de la actuación. Sí, es una profesión
complicada.
Y por eso muchos actores, como bien dice Nico, pues bueno, muchos actores son profesores de interpretación o de danza o de canto, bueno, trabajan en colegios. Porque hay de todo, hay muchísimos, por desgracia. Bueno, hay muchos teleoperadores.
Bueno, los que trabajan en los colegios, por suerte, porque nosotros queremos potenciar el bachillerato escénico, ¿no? Y contar con alguno de vosotros que podáis ayudarnos y montar algo aquí en Carabanchel para que todo el mundo que sienta esa pasión la pueda hacer aquí en nuestro cole, pues será maravilloso.
De hecho, yo Bueno, de hecho, las escuelas que más me gustan a mí en Madrid de interpretación tienen que ver con que están trabajando de profesores actores que están en activo. Uh-huh. Porque hay muchas escuelas que, por desgracia, los profesores son gente que ha querido ser actor, no lo ha conseguido y han acabado siendo profesores, pero no han acabado siendo actores. Entonces, hay una cosa también que tiene que ver con la frustración y con desde dónde se enseña. Entonces, las escuelas donde tienen profesores que son actores en activo, actrices en activo, me parece que están en continuo contacto con la realidad del momento, ¿no? O sea, porque luego les enseñan cosas, obviamente, si han estudiado hace 30 años y siguen explicando la misma, bueno, pasará con cualquier asignatura, ¿no? Pero si no te reciclas y sigues explicando lo mismo que hace 30 años te explicaron a ti, pues tenemos un problema.
Bueno, y también hay una cosa de estar conectado con la industria, ¿no? De saber cómo funciona en este mismo momento, de saber cómo moverse en un plató de televisión, cómo moverse en un teatro o como decía antes, promocionarse, y efectivamente esto es importante, los actores en activo. Yo quería añadir una cosa de la importancia del bachillerato de artes escénicas. Claro, el estudiar artes escénicas no solo sirve para ser actor, uh-huh. Sirve para también tu día a día, es decir, desenvolverte mejor en el día a día, tener más herramientas para comunicarte con otras personas. Muchas personas hacen teatro para perder la vergüenza, para aprender a hablar en público. Hay un montón de profesores de universidad, abogados, gente que trabaja de cara al público, que hace teatro no por el hecho de ser actor, sino por el hecho de adquirir herramientas que le sirvan socialmente para poder comunicarse de una manera mucho más natural y perder el miedo a hablar en público y el pánico escénico, ¿no? Entonces, estoy seguro que muchos de los alumnos que están en el bachillerato de artes escénicas, muchos quieren ser actores, pero muchos lo toman como un hobby, una diversión. Que es un hobby maravilloso también, una diversión maravillosa.
Sí, yo también digo que los profes tenemos nuestro minúsculo escenario, ¿no? Al lado de la pizarra, ¿no? Donde representamos un papel, porque a veces parece que estamos enfadados, aunque internamente no lo estemos, pero la necesidad del momento hace que te muestres un poco enfadado porque las cosas vayan como quieras, o escenificas diferentes cosas que crees que en el momento son necesarias. Algunos lo hacen mejor, otros peor, ¿no? Algunos se despiden enseguida, otros se despiden. Bueno, lo hacen mejor, ¿no?
Pues pero bueno. Yo creo que todos en la vida, creo que muy poca gente es igual en cualquier entorno, creo que aparte es muy complicado. Todos tenemos nuestras máscaras y nuestros personajes en función del entorno en el que vamos a relacionarnos, ¿no? Entonces, como dice Nico, pues al final, digamos, se genera una serie de habilidades sociales, comunicativas y de relación incluso, que ayudan un poco pues, a que te pillen más tarde.
Lo que no sé si pasará igual en la industria del cine, ¿no? Es que haya tan buenas personas como en el teatro, porque yo veo a vosotros, a Carmen, a Mónica, a todo el mundo que traéis, es que son gente extraordinaria, ¿no? Inma, es que es alucinante, o sea, no sé, es todo tan fácil y tan cercano, ¿no? No hay ningún postureo ni nada, es que es una cosa, una relación muy fácil, muy directa, ¿no? Creo, de verdad, o sea, no sé cómo será con los grandes actores porque no los conozco, ¿no? Pero me parece alucinante, o sea, me parece que es una capacidad de conectar tan inmediata. O sea, qué buena gente. O sea, yo cuando me preguntan, o Víctor el otro día, qué buena gente, qué buenas personas.
Claro, pero como aquí en un cole como este, nunca mejor dicho, hay de todo en la Villa del Señor. O sea, hay de todo absolutamente. Lo que sí que es cierto es que, bueno, los que ya tenemos callo, pues lo que intentamos, y aparte, bueno, es que al final yo soy buena gente porque he salido de este cole y de este cole sale buena gente y lo que intento es relacionarme pues con gente que es buena y al final vas encontrando todo tipo de gente y evidentemente en la vida tienes que relacionar con gente que te gusta más y gente que te gusta menos porque esto es la vida y la sociedad funciona así. Pero obviamente cuando ya haces proyectos en común o cuando tienes que hacer cosas más importantes tienes que hacerlas con gente que tengas confianza y que tengas muchas cosas en común y para mí lo más importante es la persona mucho más allá del profesional, ¿no? Entonces, partiendo de eso, hay mucha buena gente. Pero también, primero porque, fíjate, es una carrera, la de la interpretación, donde es que no sé cómo explicarlo, se trabaja mucho con las emociones. Es gente que a priori tiene que desnudarse un poco, ¿no? No puede estar todo el rato en la impostura. Porque entonces no eres buen actor. Si estás todo el rato en la mentira, es muy complicado. Entonces, yo creo que a priori es gente que tiene más capacidad para abrirse, más capacidad para relacionarse. El problema yo creo que surge, o sea, que no, la gente, vamos a decir... Bueno, es que otro día vi un vídeo que me encantó, que eran los niños, ¿no? Y eran niños muy pequeñitos, un año, dos años, y le decían, y bueno, uno un poquito más, me decía, ¿qué tenéis de diferencia? Y de repente era pues una niña blanca y un niño chino con síndrome de Down, por ejemplo. Y le decía, ¿qué tenéis de diferencia? Y se miraban y decían, a mí me gustan los macarrones y a ella no, ¿no? Y de repente había uno negro y otro que le era, tenía una, le faltaba una pierna. Claro, todas las diferencias eran muy graciosas porque era, es que a él no le gusta jugar al Monopoly, a mí sí, ¿no? Pues hay algo de esto en la interpretación y en la vida que tiene que ver con eso. Como es tan difícil la carrera, ¿no? Es decir, ese 3% que trabaja, que todo el mundo le gustaría que creciera, pero de repente es difícil, se genera una serie de, por desgracia, de, no sé si de envidias o de, sí, se generan como deseos un poco... Se entra mucho en situaciones de enfado con la vida, ¿no? De enfado con la profesión, que generan quizá, bueno, pues que la gente se defienda metiendo, o sea, poniéndose máscaras un poquito más complicadas que quizá hacen que sea más difícil llegar a la persona de verdad, ¿vale? Y no me voy a complicar más.
Yo quería añadir una cosa, como todo en la vida y los actores lo tenemos como máxima, y es que lo que tiene que ser para ti será para ti y lo que no, no. Y al final, ahí también... te pones en manos del destino, de la vida, y si tiene que salir, saldrá, y si no, pues mira, hemos hecho lo mejor que hemos podido lo importante es, me dice Jesús, tratar bien a todo el mundo, y porque, bueno, aparte también hay una cosa de ayudarse mutuamente en esta profesión.
Bueno, pues gracias, Jesús, Nico, porque este programa también ha sido parte de esto que decís. Gracias, Carlos, como siempre, por ayudarnos al otro lado de este cristal, además que tienes clases y ya cuando llegamos a menos 5 ya me empieza a mirar como diciendo, ostras, además examen, ostras, bueno, pues nada, lo dejamos aquí ya para el próximo programa, y de verdad muchas gracias por ser todo tan fácil con vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.